Mano está un poquito como que sentiste, ¿verdad? Que te empapó un poco la tuya. Y me dice, sí, pastor, le digo, es que estoy nervioso. Y me dice, pero pastor, usted es un máster, ya, usted ya no es para que esté nervioso, ¿no? Y le dije, no, aún aquí en la iglesia, donde Dios me está dando la oportunidad de trabajar, aún todavía siento nerviosismo al momento de pasar. Y yo le dije, esto nos ayuda a depender de Dios. Eso nos ayuda a depender totalmente de Dios. Le digo, esa es una bendición. Y eso no se nos tiene que olvidar. Eso no se nos tiene que olvidar. Estamos aquí, no en nuestras propias fuerzas y no somos autosuficientes. Necesitamos mucho de la ayuda de nuestro Dios. Es interesante cómo los jóvenes ponen la mirada en nosotros. Armando está estudiando en el Instituto de Ciudad Mante. Estuvo un tiempo ahorita con nosotros en su último verano. Ahí en Ciudad Cárdenas, él va a regresar para estar en, él se añade como pues un pastor más, ahí en Cárdenas va a estar trabajando con nosotros, terminando sus estudios. Y él me dijo antes de irse, en una de las noches donde estábamos nosotros cenando, y me dice, pastor, dice, tengo miedo de no terminar el pastorado. Tengo miedo, pastor, de no terminar el pastorado. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo de ya no seguir adelante. Y yo me le quedé viendo y le dije, eso es bueno. Que tengas ese miedo. Yo tengo miedo, todos los días que me levanto tengo miedo y le digo a Dios que me ayude a no dejar el pastorado. Yo le dije, esa actitud, ¿verdad?, de insuficiencia es lo que nos hace mantenernos muchas veces en el ministerio, porque hace que doblemos nuestras rodillas y nosotros dependamos del Señor. Yo le dije, el día que nosotros nos sintamos autosuficientes y pensemos avanzar por nuestras propias fuerzas, le dije yo, Armando, yo digo que ese día inicia nuestro fracaso y no vamos a poder nosotros seguir adelante. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él toma el control de nosotros y entonces Él puede usarnos para predicar su palabra. Y en esta noche, hermanos, yo quiero compartir un tema bien interesante para mí. ¿Y por qué interesante? Porque el día de ayer se acercó un hermano en la noche y me dijo, pastor, ¿usted come laicotea? Laicotea es tortuga, ¿verdad? Y a lo mejor aquí en Chiapas algunos comen tortuga. Y se me acerca y dice, pastor, ¿usted come icotea? Y yo sé que el hermano tiene icotea, tiene como una granja de icoteas en su casa. Cuando él me dijo que si yo comía icotea, por mi mente se cruzó que él llevaba icotea guisada y me iba a dar icotea. Y yo le dije, solamente una vez he probado la icotea, hermano. Solamente una vez la he probado la tortuga. Dice, pues ahí traigo tortuga en un guiso que se llama verde. Mi esposa me va a ayudar, o los que son de Tabasco y les gusta la tortuga es icotea en verde. Ahí está, ya dijo mi esposa, así se llama. Icotea en un caldo verde. Y entonces, en la tarde se fueron a comer algunos hermanos y no me invitaron. Bueno, no es que el pastor es indispensable, pero no me invitaron. Estaban ahí, yo dije, de todos los domingos, como vivimos en la casa donde tenemos los cultos, todos los domingos yo les digo a los hermanos que no se van, y bueno, ¿y qué vamos a comer? ¿Vamos a levantar una cooperación para traer alimentos o qué vamos a hacer? Y si no traen nada, pues yo voy a comer, con permiso, yo tengo frijolitos y huevitos porque a veces no hay nada los domingos por la premura del culto y esto, y no hay posibilidad de hacer nada. Pues el día de ayer no, el día de ayer se quedaron, pero nos dijeron, pastor, lo siento, encargamos chiles rellenos, ¿verdad? Y nos vamos a ir a comer a la casa de un hermano. Ay, no me invitaron a mí. E iba mi hermano en la carne, mi hermano también iba allá y otros hermanos, otro que dirige y otros de los que siempre, y no me invitaron y me dijeron, y pastor, ¿qué vas a hacer? No, pues lo de siempre, huevos y frijoles que hay ahí, y ahorita mi esposa se va a poner a hacerlo, una comida rápida y eso es lo que vamos a hacer. Pues en la noche que el hermano me trae esto, yo les dije, yo no voy a ser como ustedes. Cuando el hermano me dijo que era icotea, que era tortuga, me dijo, yo le dije a los hermanos, yo quiero que ustedes se queden a cenar, yo no quiero que se vayan, yo no soy como ustedes, yo quiero que en esta noche ustedes se sienten a la mesa y especialmente tú y tú, tres mencioné de los hermanos que se fueron porque los voy a invitar a cenar. Y uno de ellos dijo, está bien, pastor, yo me quedo a cenar. Y el otro, mi hermano, le dije, me acerqué y le dije al oído, le dije, Misael, ¿has comido tortuga? ¿Icotea? Porque nosotros no somos de Tabasco, somos de Toluca. Y me acerqué al oído y le dije, ¿has comido icotea? Y él me dijo, no. Le dije, pues esta noche vas a comer icotea y no te vas a ir hasta que no te comas, porque yo solito no me pienso acabar todo eso. Y llegó otro hermano, a los otros dos no les dije que era como chicharrón en salsa verde. Les dije que eso era, ¿no? Carnitas, algo así en salsa verde. Y ya cuando vieron que salió la patita de la tortuga, ¿verdad? Entonces yo uno, ¿y esto qué es? Le digo, pues es cicotea en verde, como dice mi esposa. Así que, y le dije, el otro, imagínense, el otro chilango, el otro que invité, y solamente un tabasqueño estaba ahí. Y le dije, tú sí debes de comer esto. Y él me dijo, no, yo nunca comí esas cosas, dice, aunque soy de acá de Tabasco. Le dije, pues ahora ustedes lo van a comer. De aquí no nos vamos a ir y no nos vamos a echar para atrás. No vamos a retroceder a esto, ¿eh? Vamos a comer esto. ¿Y qué creen, hermanos? Pues nos lo comimos. Las mujeres no quisieron probar eso. Pero no retrocedimos a eso, no regresamos. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermanos? Porque yo en esta noche quiero compartir con ustedes un tema que se titula, hermanos, nosotros no somos un pueblo que retrocede. A pesar de las circunstancias que se nos presenten, no somos un pueblo que retrocede. Mire, vayamos a la Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 10. Este es un pasaje interesante que encontramos en Hebreos capítulo 10. A lo mejor algunos de ustedes ya llegaron, ¿verdad? Su mente ya se trasladó un pasaje interesantísimo para algunos, marcados en su Biblia, para algunos. Algunos les ha ayudado en sus luchas, como a mí, no solamente es la primera vez que me ayuda, me ha alentado en algunas otras ocasiones. Y en esta noche quiero, hermanos, y espero en el Señor que pueda alentar también nuestras vidas. Nosotros entonces somos un pueblo que no retrocede. Hermanos, los himnos que nosotros cantamos, si usted nota, y no somos himnólogos, yo no soy especialista en la música, pero si nosotros notamos, los himnos que entonamos tienen como un tono marcial, como algo militar, si usted los nota. Entonces, el último himno hablaba de bandera, levantar una bandera, de presentarla. Entonces, todos los himnos son como marciales, como si nosotros fuéramos un ejército, y somos un ejército del Señor, ¿verdad? Es como si fuéramos firmes, ¿verdad? Marchando, un ejército que va en orden para realizar grandes cosas para el Señor. Ese es, hermanos, cuando estábamos cantando estos himnos, y en especial el último himno, recordé, hermanos, el tema que yo traía en mente. Dije, sí, es cierto, nosotros somos un pueblo que va marchando, pero llegará el momento en el cual enfrentaremos circunstancias difíciles, hermanos, y no tenemos que retroceder. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Yo le dije, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 39. ¿Llegaron ahí? Vamos a leerlo, hermanos. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Una vez más esa parte. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esta parte de la escritura que yo estoy tomando en este momento, hermanos, el autor de esta epístola, hermanos, a los hebreos, después de hablar de que uno no tenía que despreciar al Señor Jesucristo, y después de recordarles que tenían que ser un pueblo que tenían que avanzar, del versículo 32 en adelante encontramos eso, termina, ¿verdad?, esta parte, solamente esta parte que acabamos de ver, con esto que me llama mucho la atención. Yo no sé cuántos lo han marcado en su Biblia. A veces marcamos la Biblia en momentos en los cuales nosotros enfrentamos cosas difíciles. Pues yo he marcado este texto en algunas ocasiones cuando he enfrentado problemas que parece que no permiten que uno pueda avanzar. Y yo lo he marcado en los momentos en los cuales uno siente cobardía, porque ¿quién no siente cobardía? Yo he sentido cobardía. Ha habido momentos en los que he tenido que correr y he corrido. Y me he sentido un cobarde, me he sentido un pusilánime. He sentido que he defraudado hasta el Dios poderoso, y en ocasiones hasta en los momentos en que he tenido que predicar acerca de que tengo un Dios todopoderoso, me he acordado de los momentos en los cuales me he acobardado y he retrocedido y no he realizado algunas cosas, y este texto taladra mi corazón y taladra mi mente, porque me recuerda que nosotros, hablando de un pueblo, porque nosotros no somos de los que retrocede, y luego dice retroceder para perdición. Porque ningún retroceso en la vida, si en la vida secular ningún retroceso trae éxito, ¿cuánto más en lo espiritual? Ningún retroceso trae éxito. Es más, ni siquiera cuando nosotros nos tomamos nuestro vehículo y le metemos reversa, si no tenemos cuidado, podemos golpear al que está atrás. Entonces, ningún retroceso, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Es bueno si no tenemos cuidado. Dice el texto, pero nosotros no somos de los que retroceden. Personalicemos este texto en esta noche, pero nosotros no somos de los que retroceden. Luego dice para perdición. Quiero decirle una cosa en esta noche. Mire, moverse por fe requiere una actitud atrevida frente a los desafíos de la vida. Y los cristianos, hermanos, tenemos desafíos. Todos los días enfrentamos desafíos. Mire, los pastores en la congregación donde Dios nos permitió pastor, donde Dios nos está permitiendo pastorear, usted con su familia, con sus hijos, en su trabajo, o sea, son desafíos. La vida consiste en desafíos. Y tenemos que tener una actitud atrevida frente a esos desafíos de la vida. El autor que escribió a los hebreos desea dejar en claro esto, que el pueblo de Dios es un pueblo de avances, no de retrocesos. Nosotros tenemos que avanzar, Mire, de hecho, cuando vamos a la Biblia, podemos ver el cuadro del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que ni las puertas del Hades o del infierno podrían detener el osado progreso de la iglesia. Ni las puertas, no habría puerta, ¿verdad?, que se cerrara. No habría obstáculo que impidiera que la iglesia no avanzara. No obstante, como pueblo de Dios, muchas veces hemos asumido una postura miedosa, cobarde, frente a la agresiva cultura que nosotros tenemos. Mire, la gente en pecado vive con descaro. O sea, el que es adúltero vive ya no se esconde en este tiempo. Ya no se esconde, es un adúltero descarado. El ladrón es un ladrón, el descarado. O sea, todos se descaran, todos lo hacen. Muchos de ellos ya no se ocultan en la oscuridad para realizar las cosas, hermanos. Pero nosotros, debiendo tener un cristianismo también descarado, si ellos se descaran, y usted, hermano, que trabaja en lo secular, se dará cuenta con sus compañeros de trabajo cómo se jactan muchos de ellos de las borracheras que se ponen, de las mujeres con las cuales andan, y se descaran completamente y a los cuatro vientos están gritando lo que ellos son. Pero la diferencia entre el pueblo de Dios, que debiera enfrentar los desafíos y ser atrevido, no grita a los cuatro vientos que son cristianos. Se acobardan o nos acobardamos, y muchas veces hasta los pastores nos acobardamos cuando nos preguntan a qué nos estamos dedicando. Si todo mundo grita a los cuatro vientos y da a conocer lo que es, el cristianismo también debería de ser un cristianismo descarado en todos los aspectos, Si la cultura no cristiana es agresiva, el cristianismo también debiera ser agresivo. Muchas veces, mire, se cierra el círculo, hermanos, y yo lo he visto. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, yo lo he visto en Cárdenas, y no sé si sea también en las otras congregaciones, pero en lo que se le llama como el primer amor, cuando tienen un encuentro con el Señor Jesucristo y comienzan a compartir de su fe, como que se acaba su perímetro de alcance. Se convierten al Señor y empiezan a testificar a fulanito de tal que es su amigo, fulanito de tal, y después de hablarles a todos ellos, y de todos ellos algunos llegan a la iglesia, ya después ya no evangelizan en su círculo. Y le digo, ¿y qué pasó? No, pues es que ya no tengo a nadie de a quien hablar, como de su círculo íntimo, ¿no? Ya le hablaron solamente a sus amigos, a sus amistades. Y ya no, y después cierran el círculo y como que ya no se juntan con alguien más para compartirle. Mire, en una ocasión yo escuché a un pastor que dijo que él no se cortaba el cabello con un estilista cristiano. Él me dijo, yo no busco un mecánico cristiano. Yo no busco, y empezó a mencionar, yo no busco a personas así. Dice, yo me voy a cortar el cabello con un peluquero que no es cristiano para hablarle del Señor Jesucristo. Yo me quedé pensando con eso, porque yo en lo personal sí buscaba ya después que quien me cortara el cabello fuera cristiano. ¿Por qué? En primera, porque un peluquero no cristiano, en el lugar donde él está, pues es un mal hablado y cosas así, ¿no? Entonces uno dice, pues uno es santo y mis oídos son santos. Ay, si el Señor ya me libre de escuchar esas malas palabrotas, ¿no? Apartado de todo pecado y me aparto del Señor. No, no estamos hablando de eso, hermanos. Mire, espero darme a entender en esto que estoy diciendo. No aceptamos a veces invitaciones ya de los incrédulos porque nosotros queremos evitar contaminarnos. de sus actitudes. A veces cortamos con todos los vínculos de aquellos que andan en las tinieblas porque nosotros decimos que ya no tenemos nada en común con ellos. No debería de ser así. No debería de ser así, hermanos. Necesitamos ser agresivos en la predicación del Evangelio. Nosotros no somos un pueblo que retrocede. Es un pueblo que tiene que avanzar y aceptar nuevos desafíos en la vida cristiana para compartir de nuestra fe. ¿Con quién? Con otras personas. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no se movía por la vía de la defensiva, sino como parte de la ofensiva del Padre para extender el reino de Dios. Mire, cuando nosotros observamos a Jesús, notamos que la actitud opuesta fue lo que caracterizó su ministerio. Mira, él asistía a lugares donde se encontraba con pecadores, cenaba con ellos, accedía a participar en sus reuniones, no tenía temor de encontrarse con ellos en los lugares que frecuentaban, porque veía en esas reuniones una valiosa oportunidad para sembrar la semilla de la palabra, y no simplemente con la intención de que escucharan el mensaje. Lo que movía su corazón era un amor profundo y sincero por todo ser humano. Por esto, los pecadores lo consideraban su amigo. Jesús no se movía por la vía de la defensa, sino como parte de la ofensiva para extender el reino de Dios. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? ¿Qué es lo que requiere entonces el pueblo de Dios? Una actitud de valentía. ¿Sí? ¿Qué es esa actitud de valentía? Tiene que constituir el eje central, hermanos, de nuestras vidas. Valentía, 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 valentía. Una de las características que va a distinguir a los cristianos que andan en la vida victoriosa. Y se va a ver. Cristianos aguerridos, ¿verdad? Cristianos que aman a Dios, que enfrentan los desafíos. Mire, en los discípulos no hallamos esa actitud tímida, pusilánime, que les lleve a callar cuando deben de hablar. Mire, a cruzarse del otro lado de la calle cuando deberían de intervenir en la situación, dormirse cuando se debería de estar orando, visitando, ¿verdad? Sentados cuando se debería de estar visitando. No, estarían, hermanos, con gemidos ahí orando, intercediendo. Estamos hablando de un cristiano, hermanos, que no retrocede, que mide su conocimiento de la Biblia y va por más conocimiento, que mide su tiempo de oración y que tiene que ir por más tiempo de oración, que mide, ¿verdad?, su manera de compartir la palabra de Dios y que va por más, que no retrocede, hermanos, sino que avanza y avanza y avanza. Y puedo volver a decir una vez más que esta valentía procede solamente de Dios. Pero quiero darle gracias a Dios porque en la Biblia encontramos, hermanos, ejemplos de personas que en su vida retrocedieron. Yo le doy gracias a Dios por eso. Siempre le he dado gracias a Dios porque la Biblia es un libro, en lo personal, si es un libro divino, pero como alguien dice, divino humano, porque Dios usó hombres y mujeres, ¿verdad?, con muchas flaquezas, ¿verdad?, hombres y mujeres que fueron lo que fueron, porque se pusieron en las manos de Dios, y yo le doy gracias a Dios por todos los hombres de la Biblia que cometieron errores, porque tal vez en el ámbito humano, un error tal vez es un retroceso. Pero para nuestro Dios, hermanos, un error, ese retroceso lo puede convertir en victoria cuando nosotros nos tomamos de las manos del Señor. Eso me gusta mucho, hermanos, porque no estoy aquí diciendo que yo no he retrocedido en algunas ocasiones. Sí, hermanos, he sido pusilánime y he retrocedido. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque cuando uno se toma del Señor, uno puede avanzar. Para entender esto que estoy diciendo con ustedes, podemos ver la diferencia entre una valentía espiritual y una valentía, hermanos, llamada así, carnal. Una valentía que depende solamente de nosotros. Y ese ejemplo lo encuentro en Pedro, el buen Pedro, hermanos. Y no me quiero ensañar con Pedro. Últimamente, hermanos, hace tiempo yo dije, yo no me quiero ensañar con Pedro. A veces yo tomaba la Biblia y tomaba al apóstol Pedro y a Pedro le decía, no, ese Pedro fue bien cobarde. Y algunos, ¿verdad? Yo no sé si lo escuché de otro predicador. Ya ven que a veces uno escucha que un predicador de más años dice que Pedro era un cobarde y nosotros lo escuchamos cuando estamos ahí sentados y llegamos a otra congregación y nosotros decimos, es que Pedro era un cobarde, ¿verdad? Sin, nada más porque lo escuchamos porque alguien lo dijo. Y somos pericos, ¿no? Y a veces repetimos lo que otros dicen. Sí, sin ni siquiera meternos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero hermanos, yo dije, no, yo no creo, que, si yo, yo me he cuestionado a mí mismo y he dicho, si yo hubiera estado en la misma situación de Pedro, ¿qué hubiera hecho? A lo mejor ni siquiera lo hubiera seguido. No es lo mismo, dijéramos coloquialmente, torear, que ver torear. No es lo mismo. Cuando uno no enfrenta los problemas, pues uno dice fácilmente, yo puedo soportar todo. Pero cuando ya experimentamos algo y escuchamos que alguien más está pasando por una situación difícil, ¿qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Hasta guardamos silencio y callamos. Y ya no tenemos el mismo alarde, ¿verdad?, de grandeza. No, no, hermanos. Gracias a Dios por personajes como estos. Mire, mire, esto espero nos ayude a nosotros, que aunque hayamos cometido un error y hayamos retrocedido, hermanos, permitamos que Dios pueda levantarnos, hermanos, y formar filas de ese pueblo que nos retrocede. Pedro nos ofrece un ejemplo, un excelente ejemplo. Antes de la traición de Jesús, hermanos, antes Pedro fue el que decidió seguirlo y lo dijo. Y sus palabras de Pedro fueron como estas: te seguiré hasta la muerte. Pero nosotros conocemos la historia, no hay aquí ninguna persona que esté por primera vez en la invitación, espero que a lo mejor después llegó, pero no me he percatado de eso. Pero creo que todos los que estamos aquí conocemos Biblia, y si no conocemos Biblia, pues hay que leer, ¿verdad? Biblia, hay que estudiar estas historias porque tienen cosas interesantes. Pero aquí, hermanos, que antes de la traición de Jesús, Pedro creyó seguirle hasta la muerte. Pero ya la historia la conocemos, apenas logró llegar al patio del lugar donde estaban interrogando a quién, al Señor Jesucristo. Y cuando lo identificaron, cuando le dijeron, tú eres de ellos, él dijo que no, tú eres de ellos, él dijo que no. Y uno de los evangelios dijo, bueno, tu manera de hablar descubre y eso indica que tú eres uno de ellos. ¿Qué pasó con Pedro? En ese momento retrocedió. Aquí estamos viendo un retroceso. Y acabó huyendo. Y acabó huyendo. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios, como lo escuché una vez en una canción, gracias a Dios por Pedro. Gracias a Dios por Jonás. Y decía la canción, y gracias a Dios por la burra de Balaam. Cuando yo escuché esa canción, yo me quedé pensando, y le regresé, ¿verdad? Gracias a Dios, en su lenguaje, ¿verdad? Es un cantante, creo, colombiano, en su manera de yo le regresé, gracias a Dios por Pedro, gracias a Dios por Jonás, y gracias a Dios por la burra de Balaam, y me quedé. Y ya después la canción la empecé a escuchar una vez más, una vez más, y estaba hablando acerca, dice, gracias a Dios, dice, porque los que nosotros queremos servirte a ti con todo el corazón, y cuando fracasamos, decía el autor, y decía una vez, cuando fracasamos en nuestro intento por servirte y adorarte, ¿verdad? Gracias por Pedro, gracias por Jonás. Y dije, Pedro te negó y Pedro retrocedió. Jonás fue un desobediente cuando tú le dijiste que fuera a predicar a Nínive y entonces agarró para Tarsis. Y la burra de Balaam pues habló para frenar la locura de un profeta. Y gracias a Dios por todos estos personajes en la Biblia que con sus caídas y con sus retrocesos a nosotros nos enseñan, hermanos, también que la vida cristiana, cuando no depende de Dios, entonces vienen los retrocesos. Y gracias a Dios porque él retrocedió. Pastor, ¿por qué gracias a Dios? Porque él retrocedió. Porque eso me enseña, hermanos, que Pedro, siendo Pedro, y hablamos de Pedro y seguiremos hablando de Pedro, tuvo sus caídas, hermanos, pero también tuvo sus éxitos. Porque este mismo Pedro más adelante lo encontramos con ese mismo concilio que había juzgado al Señor Jesucristo, y este mismo concilio le prohibió a Pedro que siguiera predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué cambio, qué tremendo cambio, porque nosotros observamos una actitud totalmente diferente. Ahora sí, había asumido ya una postura de osadía espiritual y Pedro respondió. Ya no fue el mismo Pedro pusilánime que retrocedió y que no enfrentó la situación, sino ahora era diferente. Él dijo, ¿acaso piensan que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? Y él dijo, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Qué tremendo cambio. Esta valentía procede entonces ¿de quién? Del Señor. Hermanos, esta actitud es la que produce en nosotros vida. Mire, eso es lo que mueve el cristianismo, esa osadía, esa valentía. Cuando eso se pierde, cuando nosotros no somos un pueblo, hermanos, que está avanzando, sino que está retrocediendo, las cosas, hermanos, la apatía, no hay impacto, no hay nada, hermanos. No sucede absolutamente nada. Es una pasividad. No sucede absolutamente, no hay vida. Hay un estancamiento en la vida de la iglesia, un estancamiento en la vida de cualquier ministerio. Cuando uno no es atrevido para las cosas del Señor y cuando uno va de retroceso en retroceso, hermanos, regresando, entonces, hermanos, no hay vida. No hay nada, hermanos, que pueda impactar a este mundo sin Jesucristo. La otra actitud conduce a la derrota. Una actitud así, hermanos, de retroceso, conduce a la derrota, conduce a la frustración, conduce al desánimo. Pero la decisión de retroceder ante una situación en la que nosotros nos sentimos desafiados y amenazados nunca va a ser sabia. Tenemos que avanzar y tenemos que, si alguien desafía nuestra vida, nosotros tenemos que avanzar. Lo que sigue, hermanos, los que siguen adelante, mire, cuando seguimos adelante en fe, cuando nosotros nos tomamos de la mano del Todopoderoso, cuando nosotros somos sus valientes representantes, entonces encontraremos nosotros una tremenda bendición, hermanos. Y quiero decir una cosa, entre estas cosas, hermanos, de gente aguerrida, de gente que retrocede, mire, no es la profesión, no es el carácter, no es la herencia lo que va a determinar una aptitud para poder servir de esa manera. Simplemente es el nivel de confianza que nosotros depositemos en Dios. Y si le pone nicotea, hasta eso usted se va a poder comer y no va a retroceder. Porque usted va a orar y le va a decir al Señor que va a tener en mente que con la oración todo se santifica, como el día de anoche su servidor. ¿Le gusta la tortuga a su servidor? Casi no. No. ¿Me la comí? Sí. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y si en una cosa así tan sencilla no retrocedemos, pues cuánto más en las cosas espirituales, hermanos. No tenemos que retroceder. Que Dios nos ayude, hermanos, y que Dios haya cumplido, hermanos, en esta noche nosotros, lo que cada uno de nosotros necesitábamos para honra y gloria, gloria suya, hermanos. Que Dios nos bendiga a todos y nos siga bendiciendo, hermanos. Gracias.
Gracias, Pastor Enod, por este mensaje y que nos anima y nos alienta a seguir adelante. Amén. Amén. Okay. En un momento.